Adolfo Hitler nació en Braunau, Alemania, el 20 de abril de 1889 y falleció en Berlín el 30 de abril de 1945. Adolfo Hitler fue el máximo dirigente de la Alemania nazi desde que fuera nombrado canciller en 1933. Hijo de un aduanero austriaco, fue el tercer hijo de sus padres primocarnales. Infancia. Su infancia estuvo rodeada del maltrato de su padre y de las mudanzas continuas. Buen estudiante desde pequeño. Perdió el interés por la escuela como una forma de rebelarse contra su padre, ya que él quería que fuera un agente aduanero. Hitler siempre dijo que fue un pintor frustrado, por ello pintó todo lo que pudo durante su vida e incluso fingió una enfermedad para poder ser expulsado con 16 años de la escuela y dedicarse a la pintura. Fue entonces cuando comenzó a leer libros históricos y mitología alemana. Esta obsesión por los relatos sobre el pueblo alemán le convirtió en una ferviente nacionalista pangermano que aborrecía a los Habsburgo y la diversidad étnica del Imperio Austrohúngaro. Adolfo Hitler vivió los siguientes años a caballo entre Linz, donde vivía su madre, y Viena, donde tras dos intentos fallidos de entrar a la Academia de Bellas Artes, se ganó la vida pintando cuadros, además de otros trabajos como barrendero de nieve u obrero de las construcciones. En 1913 huyó del Imperio Austrohúngaro para evitar prestar el servicio militar, refugiándose en Múnich. Allí se enroló en las filas alemanas durante la IMG. Tras la derrota, la mente de Hitler se descantó aún más a la ultraderecha, acusando a los políticos de haber traicionado a Alemania por haber aceptado las condiciones del Trato de Versalles.
La carrera política de Hitler inició el 19 de abril de 1919 con una Alemania ya derrotada en la Primera Guerra Mundial, pero sin haber sido todavía firmado el Tratado de Versalles. Adolf Hitler participó en unas elecciones a los consejos militares en Múnich. Fue su primera actividad política. Obtuvo el segundo mejor resultado, pero nunca mencionó esa elección ni su participación en ella. Tampoco hizo referencia a este hecho, que consta en un documento recién descubierto en el Archivo de Guerra de Múnich, en Mi Lucha, el libro que escribió en la cárcel y en el que narró en primera persona el desarrollo de su ideología. Tenía desde luego motivos para ocultarlo. La Münchner República de los Consejos de Múnich, que duró cerca de 5 semanas,
fue el intento de imponer en el Estado Libre de Baviera una república socialista de los consejos de inspiración soviética, lo que significa que la carrera política de Hitler comenzó en la extrema izquierda, en un momento en que toda Alemania se reformaba de consejos revolucionarios de trabajadores y de militares de abierta orientación soviética y surgidos de la Revolución de noviembre de 1918, que había derrocado la monarquía constitucional de Guillermo II y desembocaría en una república parlamentaria.
Su participación, en todo caso, no fue muy destacada. En dos ocasiones aparece su nombre en la documentación del segundo regimiento de Múnich, asociado a un resultado de 19 votos y elegido como vicepresidente del Consejo del Batallón en la reserva de la segunda compañía desmovilizada del segundo regimiento de infantería. La siguiente ocasión en que Hitler concurrió a unas elecciones fue en 1932, como líder del partido nazi, aparentemente en las antípodas ideológicas de estos consejos.
Las elecciones de abril de 1919 tuvieron lugar en los confusos meses posteriores al fallido golpe de Domingo de Ramos, llevado a cabo por la Alianza de Defensa Republicana, un gobierno de coalición bajo la Asociación de Voluntarios Leales Socialdemócrata Johannes Hoffmann. Aquellos representantes de los soldados y consejos obreros proclamaron una dictadura comunista. En este contexto, se llevaron a cabo nuevas elecciones de los consejos de los soldados. Los candidatos a los consejos habrían proclamado el 14 de abril que los consejos de los soldados de la organización de Múnich de todo corazón se mantendrían fieles a una república socialista, según consta en un informe del Departamento de Policía de Múnich.
Finalmente, como contrariamente a lo que se esperaba, la guarnición de Múnich, incluido el segundo regimiento de infantería, no se salió con el Schutzbund, sino que incluso llegó a apoyar parcialmente a la República Soviética. La operación revolucionaria fue un fracaso. Previamente a las elecciones, Hitler había asistido a finales de febrero de 1919 a la marcha fúnebre en honor del primer ministro Kurt Eisner, socialista asesinado de familia judía.
Esa es, en realidad, la clave que los ha vuelto a poner en jaque a los historiadores expertos en la figura de Hitler. Sus afinidades soviéticas son deducibles del programa del Partido Nacional Socialista y el pacto que llegó a firmar con Stalin, pero su antisemitismo mismo reduciría incompatible con los principios de izquierda en la que militó sus primeros pinitos políticos.
Varios de los principales líderes de aquella república soviética, como Ernst Stoller, Erich Mühsam y Gustav Landauer, Levine o Tobias Axelrod, provenían de conocidas familias judías. La afirmación de Hitler, Mein Kampf, que se convirtió en fanático antisemita, a más tardar en Viena en 1908, queda seriamente cuestionada. En ese libro no solo ocultó su militancia junto a judíos comunistas, sino que incluso afirmó haber actuado como un oponente de la República Soviética y por lo tanto haber entrado en la mira de los revolucionarios. En la mañana del 27 de abril, temprano, debía ser detenido por los tres troncos que venían a por mí. No tuvieron el coraje de hacerlo frente a los carabineros y se volvieron por donde habían venido, dice en su libro.
La revuelta comunista de los consejos fue disuelta por tropas enviadas desde Berlín con un resultado de alrededor de 1.000 muertes. Inmediatamente después de la represión en mayo o junio de 1919, Hitler se presenta ya como un radical antisemita. Como miembro de una comisión, acusó a los soldados
George Duster y Jacob Sainz, que habían ganado significativamente más votos que él. Las elecciones que habían tenido lugar 3 semanas antes de haber participado en la República Soviética. La interpretación de todos estos hechos, sin embargo, queda sujeta a la discusión entre los historiadores. Los reconocidos expertos en la figura de Hitler, Ralf Jörg Reuth, Otmar Plockinger y Thomas Weber, ofrecen diferentes tesis en 3 libros publicados recientemente al respecto.
El odio de Hitler a los judíos, de Reuth, defiende a Hitler, que estaba dispuesto a funcionar como rueda en engranaje en la Revolución Mundial Comunista. Percibió una gran cantidad de judíos en su liderazgo, que terminó separándole de este movimiento.
Plockinger, coeditor de la edición crítica de Mein Kampf, publicada en 2016,
llega a la conclusión opuesta de su estudio entre soldados agitadores y el antibolchevismo. No fue la acusada, sino el resultado del odio de Hitler hacia los judíos.
Finalmente, Weber afirma por su parte poder probar que durante la revolución Hitler sirvió en varios regímenes revolucionarios de izquierda y mostró simpatía incluso hacia los grupos moderados de izquierda. Solo después de su colapso, según Weber, tuvo que sacar su cabeza de la cuerda. Hitler se convirtió en un torcecuello oportunista.
Ascenso de Hitler al poder. Tras su salida de prisión, comenzó a adquirir popularidad entre los ciudadanos alemanes, consiguiendo seguidores gracias a su talento oratorio y exaltación del nacionalismo pangermano y antisemitismo. Tras el Tratado de Versalles, Alemania había sido tremendamente castigada, obligada a pagar las reparaciones sin ejército y muy destruida. La maltrecha situación del país generaba un enorme descontento de los ciudadanos de la que por entonces denominaba República de Weimar. Hitler se aprovechó de este descontento para ganar fuerza, culpando a los judíos de todos los males que afectaban al país germano. Su capacidad de convicción era tal que consiguió ser nombrado canciller imperial en 1933, tras la muerte del presidente de la República, Paul von Hindenburg. En 1934, Hitler se autoproclamó jefe supremo del Estado alemán, de Führer. Transformó la antigua República de Weimar en un nuevo estado gobernado por un partido único. El Partido Nacional Socialista, denominado Tercer Reich, las aspiraciones de Hitler era reconquistar los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial y expandirse por Europa, estableciendo la ideología nazi totalitaria y antisemita por todo el occidente. Papel de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de instaurar una hegemonía absoluta del Tercer Reich en Europa, promovió al rearme de Weimar, promoviéndolo en el ejército más poderoso visto hasta la fecha. En 1938 se anexionó Austria y Checoslovaquia. En un año más tarde comenzó la invasión a Polonia. Esta maniobra, realizada desobedeciendo lo estipulado en el Tratado de Versalles, causaría la declaración de la guerra de Francia y Reino Unido a Alemania. Los primeros compases de la guerra fueron denominados por el poderío alemán. Hitler y sus generales atacaban con sus carros de combate blindados, los Panzer, seguidos de las tropas bien abastecidas, causando brechas en las líneas enemigas, siguiendo la táctica denominada guerra relámpago. El líder estableció acuerdos con los grandes dictadores de la época, Benito Mussolini, que le apoyaría en su causa firmando el Pacto de Acero. Hirohito, que le mostró apoyo desde Japón, y Francisco Franco, que le apoyaba desde España. El Führer ordenó la conquista de Francia para vengar los hechos de la Primera Guerra Mundial y al norte de África. Ambas campañas exitosas gracias a las tácticas militares alemanas en 1941 en su afán por acabar con el comunismo de expandirse hacia el este. Hitler encomendó a sus generales la invasión y conquista de Rusia, país al que consideraba un gigante con pies de barro. Sin saberlo, la invasión de Rusia supondría para Alemania el comienzo del fin de la guerra. Allí, Weimar perdió su primera batalla en el intento de conquistar Moscú, bien defendida por el magnífico general soviético Georgi Susko. Tras el primer varapalo recibido en Moscú, Hitler ordenó a sus generales localizar sus esfuerzos hacia el sur, concretamente la región de Cáucaso. En su camino, el Führer se obsesionó con la toma de Stalingrado, lo que le llevó a centrar en este frente la mayoría de los recursos, quedando las guarniciones de África, Europa, débilmente abastecidas. De nuevo, Susko logró vencer las tropas hitlerianas en la ciudad que llevaba el nombre de su líder, Stalin. Tras esta derrota vinieron muchas más. A la entrada de la contienda de Estados Unidos, supuso un incremento de los recursos militares en el bando aliado de Africa Corps. De Rommel fue derrotado en el Alemán la operación Overlord, llevada a cabo por los aliados para desembarcar en la costa norte de Francia y liberar París. Tuvo éxito y la campaña rusa había sido un completo desastre. Con la Segunda Guerra abierta en tantos frentes y un Hitler que se negaba a asumir las derrotas, obligando a sus generales a seguir peleando o suicidarse. Mientras tanto, las tropas aliadas iban ganando terreno y acercándose a Berlín. Finalmente la ciudad cayó el 2 de septiembre de 1945, se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Muerte de Hitler. Hasta el final en sus días, Hitler no contemplaba la posibilidad de que Alemania pudiera perder la guerra. No fue hasta principios de 1945 cuando se hizo evidente, incluso para el mismo Führer, la imposibilidad de ganar la guerra. El líder nazi se recluyó en el búnker de la Cancillería de Reich en Berlín. Allí se encontraban junto con Hitler y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y el almirante Karl Dönitz, que sería el encargado de negociar la rendición. El 30 de abril de 1945, en la fecha de la muerte de Adolf Hitler, que tras tomar una esposa y hasta entonces amante, Eva Braun, se suicidó junto a ella, poniendo el fin a la tiranía que había instaurado en Alemania. Hasta la fecha, Goebbels hizo lo propio, la guerra había acabado. Numerosas teorías conspiratorias hablan de la posibilidad de que el gran dictador alemán no se suicidara esa tarde y que lograra escapar antes de que llegara las tropas del Ejército Rojo.